Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Segundo bloque de Ecos Criminales por Radio Nacional. Nos escuchás en AM870, pero también a través del streaming en www.radionacional.com.ar, en X, @nacional, AM870, al igual que en Instagram. Y a nosotras nos encontrás como @lour99 y @lachinadepoliciales en Instagram. Con el hashtag Ecos Criminales nos podés pedir el caso que quieras escuchar y que quieras que analicemos acá en el programa. Y si te perdiste alguno, ya sea martes o sábado, sí, si te perdiste algún programa, puedes buscar por capítulos.
Ah, muy bien.
En el podcast, en Spotify, como Ecos Criminales. También lo encontrás en radionacional.com.ar.
Nosotros teníamos 17 años, con la inocencia del viaje de egresado, y ahí nos dimos con que existía la maldad.
Catamarca, apareció el cuerpo destrozado de María Soledad Morales.
Fue el primer caso tomado como femicidio, porque hasta ese momento siempre la mujer tenía la culpa.
Que en ese momento hubiese preferido que a alguien me hubiese pegado un tiro y no ver el cuerpo que vi de mi hija.
Pertenecen al poder político de Catamarca. Los que mataron a mi hija lo quieren encubrir a toda costa.
La policía ordenó la detención de Luis Tula.
Si va por el lado de Tula, la está desviando.
¿Cuánto le ofrecieron?
$2 millones.
Era la impunidad explícita.
Se comentaba que eran hijos de políticos.
Parece que era costumbre que agarraran alguna chinita, como decían ellos.
Hay una necesidad de contarles a todos lo que vivimos nosotras con 17 años.
Sabíamos que íbamos a salir a la calle a pedir justicia.
Yo salía y era todo el colegio ya listo para salir, calladita.
Y lo único que se escuchaba era el tss, tss, de los pies. Y ahí quedó las marchas de silencio.
Y el deseo de que en este país, de una vez por todas, reine la justicia que tanto queremos.
Fue tan fuerte la marcha que terminó intervenida la provincia.
Busquen que quien me hizo esto está manchado con mi sangre.
María Soledad es el símbolo de lo que hoy podemos hacer como lucha social las mujeres.
La noche del 7 de septiembre de 1990, María Soledad Morales, quien por entonces cursaba quinto año de la secundaria, asistió a la disco Le Feu Rouge de la capital catamarqueña, donde se organizaba una fiesta con el fin de recaudar fondos para el viaje de egresados de su curso en el Colegio del Carmen y San José. Sus padres la habían autorizado a quedarse en la casa de una compañera y regresar a su hogar el día siguiente a las 16 horas. María Soledad nunca llegó. Durante la madrugada del 8 de septiembre, entre las 3 y las 3 y media de la madrugada, Luis Tula, quien según relatos de sus compañeros era su novio, la recogió de la disco para llevarla a otra. En Clibus le presentó a hijos de funcionarios políticos y policiales de la provincia, entre los que se encontraba Guillermo Luque. Ella salió de allí rodeada de hombres que la subieron a un vehículo. Fue la última vez que se la vio con vida. Dos días más tarde, el 10 de septiembre a las 9:30 de la mañana, en la zona de Parque Daza, su cuerpo fue hallado por operarios de Vialidad Nacional. Había sido salvajemente violada, obligada a consumir una dosis letal de cocaína que le causó la muerte. Su cuerpo estaba totalmente desfigurado, con la mandíbula fracturada, con quemaduras de cigarrillo. Le faltaba el cuero cabelludo, las orejas y un ojo. Desde el primer momento la investigación fue manipulada y se borraron huellas. El rumor creció en la provincia sobre la participación de los hijos del poder en el crimen de la joven estudiante, entre ellos Guillermo Luque, hijo del diputado nacional, Pablo y Diego Jalil y Miguel Ángel Ferreira, hijo del jefe de la policía. Las marchas encabezadas por la hermana Marta Peloni denunciaban el asesinato y la impunidad en la provincia. El padre de Luque declaró que si su hijo hubiera sido el asesino, el cuerpo no hubiese aparecido. Eso lo llevó a la expulsión del Congreso y que el presidente, por entonces Carlos Menem, interviniera primero el Poder Judicial, luego el Legislativo y finalmente el Ejecutivo, destituyendo a Ramón Sadi e interviniendo la provincia para aclarar los hechos. En 1996, inició el juicio con Luque y Tula en el banquillo, que terminó siendo anulado por la parcialidad de los jueces. En 1997 se inició un nuevo debate oral y en febrero de 1998 Luque fue condenado a 21 años de prisión, aunque permaneció preso solo 14, y Tula, que fue el entregador, a 9 años de prisión como partícipe. Y para hablar de este caso ya estamos en comunicación con Mónica Barrios, amiga de María Soledad Morales. ¿Cómo estás, Mónica? Lourdes Marchés y Andrea La China Valdivieso, te saludamos aquí en Ecos Criminales.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto.
Queríamos consultarte, han pasado 35 años en los cuales uno dice más del doble de la edad que tenía María Soledad en el momento que fue asesinada, ¿no?
Sí, así es.
¿Cuál
35
es,
años.
Ya. Exactamente, Mónica, ¿y cuál es el recuerdo de aquella época?
Y bueno, te imagínate, estábamos en los 90, próximas a terminar ya un secundario, y veníamos como todo adolescente, ¿no? Con el sueño de poder planificar un viaje de egreso, y de repente pasó todo esto, ¿no? Un viernes 7 de septiembre fue el baile que organizamos con las chicas por la elección de la reina y terminó después con esta noticia terrible el lunes 10 cuando nos enteramos, ¿no? Hoy casualmente se cumplen 35 años de su muerte, ¿no? Porque según la autopsia, ella fallece el 8 de septiembre.
Uh-huh. Esa misma madrugada.
Sí, aparentemente alrededor de las 4 de la tarde recién, o sea, que cayó un sábado, ¿no? Uh-huh. El viernes, fue un viernes 7, el sábado 8, es donde, según obviamente los médicos forenses, dijeron de que ella fallece el sábado más o menos a las 4 de la tarde.
Ahora, Mónica, ¿ustedes sabían que ella tenía una relación con Tula?
Sí, nosotras sabíamos porque ella era como que siempre comentaba, ¿no? Que estaba enamorada, que tenía un novio, pero bueno, una sola vez lo logró mencionar, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, como todas, ¿no? Una adolescente más que habla de que está enamorada, que lo nombra, ella decía más que todo el flaco. Y sí, estábamos, lo que pasa que en ese momento ella no sé si estaba tan así como que, no era que contaba todo el tiempo en ese momento. Ella contó en un principio y después no mencionó más.
Ahora, Mónica, ¿cómo fue para ustedes pasar de ir a hacer un evento para recaudar fondos para un viaje de egresados a empezar con esas famosas marchas del silencio encabezadas por la hermana Marta Pelloni?
Y terrible, porque nosotros cuando, como te decía recién, nos enteramos ese lunes a la mañana, nosotras ahí, primero el impacto terrible en cada una de nosotras, de darnos de cara a esta situación, ¿no? De no lo podíamos creer, y después ir a su entierro, al cementerio, y de ahí volver y decir... Ya sacamos como fuerza y dijimos, bueno, esto no tiene que quedar así, esto no tiene que ser un caso más, y vamos a salir a la calle a protestar, pero en forma pacífica. Y así fue, ¿viste? Ese día, ese jueves, salimos, armamos entre todas los carteles con las mismas hojas de las carpetas, dibujábamos con crayones, lápices de colores las letras, para poder poner justicia por Sole. Y ahí salimos, tal cual está en el documental, ¿no? Que salimos, era un día con viento, calor, y salimos y dijimos, no, esto no va a quedar impune. Y esas fueron las fuerzas que sacamos, ¿no? Desde la tristeza y del dolor que sentimos todas como compañeras y amigas. Dijimos, lo transformamos en esta fuerza, ¿no? Que la plasmamos en esas marchas del silencio.
Mónica, recién dijiste que ustedes no lo podían creer, pero también dijiste, no queremos que este sea un caso más. Uh-huh. En aquella época, ¿había habido otros casos de abuso sexual que se comentaban? Digo, porque siempre, y más que nada en aquella época, naturalizando también los ataques y el abuso, ¿había rumores de que a otras chicas les había pasado lo mismo? ¿Estos chicos eran sospechados? ¿Era gente no querida? ¿Cómo era el ambiente para chicas de esa edad, para ustedes, en esa época?
Sí, sí, claro que sí, que había rumores, situaciones que sucedían de chicas que se encontraban en la ruta semidesnudas, abandonadas, incluso hasta perdidas, no sabían qué les había pasado, porque ahí vos te das cuenta también que había droga, que se las drogaba, se les daba algo para poder hacer ellos lo que querían. Y siempre pasaba, la mayoría de las veces, a las salidas de los boliches, ¿no? Así que sí, sí, ya había comentarios. Aparte, bueno, a ver, en ese entonces, si Catamarca ahora todavía es una ciudad chica, en aquel momento era mucho menos. Y lo que sí, bueno, no había la inmediatez de ahora de un internet, de los medios masivos que hay hoy por hoy, que se viraliza todo. En ese momento no había nada de eso, pero aún así se escuchaban los comentarios y por ahí salía alguna que otra nota de situaciones así raras, ¿no? De que tenían que ver con adolescentes o jóvenes, chicas jóvenes. Claro. Y siempre este tabú, ¿no? De, bueno, a ver, sí, pasó, pero nunca se sabía ni nada había en claro qué y cómo. Pero sí,
ahora,
eso estaba.
Mónica, vos participás de este documental de Netflix que ahora está saliendo, pero te quería consultar cómo fue para ustedes, sobre todo para vos como amiga, armar ese rompecabezas para entender qué es lo que había pasado con María Soledad, porque más allá que vos decís, había rumores de que a otras chicas les había pasado, había rumores de que estaban los hijos del poder involucrados, pero armar ese rompecabezas, ¿cómo fue?
Y en cuestión del tema del documental, hubo una producción espectacular que tuvo un contacto con nosotras todo el tiempo. Bueno, Mariana Montero fue la que estuvo con nosotras y siempre compartiendo y consultando. Y para nosotras, obviamente, volver a revivir todo eso fue muy doloroso, porque es un trauma que te queda. Es algo muy duro lo que pasó. Y atravesó las fronteras de Catamarca. Entonces, imagínate, fue volver a revivirlo, recordar todo, y incluso una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, que siempre pasó, ¿no? De que nosotras cuando nos hemos juntado con las chicas, no hablábamos directamente, porque era volver a revivir algo y era juntarse y poder pasarla bien, ¿no? Pero después cuando nos decidimos todas hacer el documental y participar, yo ahí me enteré de algunas compañeras que incluso salen, están ahí con su testimonio en el documental, de qué pasó con ellas después que salieron de la escuela, después de la noticia terrible que recibimos, de que estaba muerta. Yo ahí me entero, increíblemente, de qué dijo ella cuando llegó a su casa, ¿no? ¿Cómo lo tomó? Porque nosotros nos enteramos ese lunes, y al mediodía nos mandan a cada uno a su casa, ¿sí?
Sí.
A mí personalmente me lleva un profesor en su auto con otras compañeras, pero hubo otras de que se fueron en el colectivo. Nos fueron repartiendo como pudo la escuela, ¿no? Y sí, revivir todo y armar ese rompecabezas que tiene que ver con las emociones, ¿no? De qué pasó, cómo lo qué hizo cada una, cómo fue la vida de cada una. Sí, fue muy 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 impactante, ¿no? Duro, de hecho triste también, pero bueno, decidimos hacerlo porque queríamos que supieran qué pasó con nosotras después de tanto tiempo.
Y Mónica, ¿crees que fue un antes y un después el crimen de María Soledad para la provincia? Porque en su momento, más allá de las marchas que ustedes hicieron,
Hubo una intervención primero del Poder Judicial, sí, después del Legislativo y finalmente del Ejecutivo. Terminan, sí, destituyendo a Saadi, que era entonces gobernador, que era un aliado del entonces presidente Carlos Menem.
Sí, amigo.
Exacto, y lo termina sacando por, creo, sí, que por todo lo que había, lo que estaba pasando, sí, la ebullición, ¿no? Allá en Catamarca.
Ah, y la fuerza que se hizo fue tremenda. El pueblo de Catamarca se paró y dijo basta. Hubo, sí, por supuesto que marcó un antes y un después. Hoy por hoy, yo no vivo en Catamarca, pero cuando voy, y más que todo cuando sale el documental el año pasado, fue muy impactante también para la misma provincia revivir todo, y mucha gente, es como que la memoria vuelve de nuevo, ¿viste? Y hay gente que está como empeñada en que no, que se olvide eso, ¿sí? Pero forma parte de la historia de Catamarca, entonces nunca va a ser la misma. O sea, más allá de que no hubo justicia, porque no la hubo, hoy por hoy siguen libres, están libres las personas, las únicas dos procesadas, pero sí, Catamarca, haga lo que haga o diga lo que diga, nunca va a poder sacarse de la historia de Catamarca el nombre de María Soledad Morales.
Exactamente, eso, y con esto te hago la última pregunta, ya que me decís esto, te hago la última pregunta y tiene que ver justamente con esto, ¿no? Vos decís, sí, no hubo justicia, hubo solamente dos personas condenadas, una que fue, sí, Guillermo Luque, condenado a 21 años y solo pasó 14 en prisión, y el otro que fue Tula, que fue condenado, que era el gran entregador, a 9 años de prisión, pero no se investigaron a otras personas que también... No. Se rumoreaba que habían pertenecido a ese grupo de personas que estuvieron involucrados en la muerte de María Soledad y también al encubrimiento de ese crimen.
Totalmente, totalmente, porque se borraron pruebas, se encajonaron pruebas, a tal punto de que directamente como diciendo, bueno, acá se queda esto y nadie lo toca, que se echa a perder, en el caso de las partes que tenían que ver los médicos. Hubo un manoseo tan grave como el que hicieron en el propio cuerpo de Sole, ¿me entendés? O sea, siguieron ultrajando todo. O sea, un empeño enorme para que no se supieran nunca todos los que estuvieron involucrados. Y los dos que quedaron ahí... como si hubiera sido un acuerdo, ¿no? De decir, bueno, aguanto y me meten, porque bueno, aguanto y total ya en un tiempo salgo. Y bueno, pero hay otros tipos de justicias, y yo creo en eso, que cada cosa y cada persona que haya estado involucrada, yo creo que en algún momento ha tenido una justicia distinta. Y que la cabeza de estas personas, esta memoria, siempre va a estar Soledad en la de ellos.
Te agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Ha sido muy amable.
Bueno, gracias a ustedes.
Hasta
gracias.
Luego.
Gracias.
Nuevos casos y también los pendientes. Ecos Criminales.
Seguimos analizando el caso a 35 años del crimen de María Soledad y en este caso vamos a hablar con Fanny Mandelbaum. Ella es periodista, política, locutora, conductora y psicóloga social de Argentina y para Telefe Noticias en 1991 cubrió el caso de María Soledad Morales desde Catamarca. ¿Cómo le va, Fanny? Lourdes Marchese y Andrea La China Valdivieso la saludamos en Ecos Criminales.
Hola, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo están?
¿Cómo le va, Fanny? Bueno, la molestamos porque estamos recordando, 35 años han pasado de ese crimen y usted fue una de las que estuvo allá inmersa en todo lo que fue ese proceso y el juicio que se desarrolló.
Sí, te voy a corregir. Desde el 9 de octubre de 1990.
Ah, desde el 90. Bueno, apenas había sido el crimen, un mes después. Sí, al mes del crimen.
El día que se cumplió el mes... Telefe Noticias me mandó a Catamarca, que se inauguraba el monolito en homenaje a María Soledad.
¿Y ahí ya te quedaste, Fanny?
Y ahí ya me quedé durante 7 años, yendo y viniendo, por supuesto.
Claro. ¿Y cómo fue cubrir este caso? Porque fue emblemático para la provincia de Catamarca y creo que en ese momento también para la opinión pública en toda la República Argentina, ¿no?
fue emblemático para el país. Era la primera vez que un caso que tenía que ver con el poder tomaba estado público, porque no fui solo yo, fueron todos los periodistas y además periodistas de otras provincias y de otros países.
Fanny, inclusive, digo, no había existido, por lo menos en la historia reciente, un caso como este tan aberrante contra una menor de edad, ¿no? Digo, en esa época.
No, Lourdes, sí, hubieron casos. Uh-huh. Lo que pasa es que no tomaban estado público, porque siempre eran chicas pobres, las chinitas, como les decían, y eran el juguete de la gente del poder. Pero a ver, hubo, no te olvides que hubo, si no me equivoco, en Azul, una chica discapacitada que fue violada por los hijos de la gente rica del pueblo y se tapó la violación. No hubo asesinato, uh-huh, pero sí hubo violación. Y esa chica tuvo que criar a su hijo en una tapera abandonada por la suerte y todos los que eran culpables desaparecieron de Azul y se fueron al exterior. Nunca hubo nadie preso. Y debe haber habido otros casos. Fíjate vos, Cecilia, hace muy poco en Corrientes.
Exacto.
O sea, claro, pero ese tomó estado público en todo el país, porque fue la primera vez que un caso así se calificó como femicidio, y además porque hubo una monja y hubo unas compañeras que no dejaron de luchar durante 8 años, 7 años, hasta que se tuvo una sentencia que no fue completa.
Uh-huh. Eso te iba a preguntar, porque Pelloni fue, digamos, la cabeza de esas marchas del silencio, acompañando a esas compañeras de María Soledad en busca de justicia, y finalmente, cuando terminan dictando un veredicto, es solo para 2 personas. Uno es Guillermo Luque, que era hijo del por entonces diputado, y por otro lado para Luis Tula, que era en aquel entonces, según sus compañeras, pareja o amante de María Soledad, ¿no? Pero no hubo más investigación, no hubo más personas involucradas, no, al menos para la justicia.
No, no. Hubo otros nombres que circularon, uh-huh, pero nunca estuvieron en el banquillo de los acusados.
¿Y vos por qué crees que pasó esto?
Mira, yo creo que llegó un momento en el cual, a pesar de que el tribunal era un tribunal que se había cambiado ya 2 veces, sí, dijo que había que terminar con esta historia, supongo, y porque realmente el que era el partícipe principal, y yo te diría el culpable principal, era Guillermo Luque.
Claro.
Entonces, una vez que, primero, no te olvides que se intervino la provincia.
Exacto.
O sea, cayó Ramón Saadi, cambió el gobierno y pensaron que con eso era suficiente. Igual las condenas fueron muy chicas,
sí,
y no, pobre madre, pobre padre, que no vieron que se hiciera justicia para ellos. Elías se murió sabiendo que no se hizo justicia, y Ada todavía hasta el día de hoy sigue encontrándose con más de una de las personas implicadas en la calle en Catamarca.
Claro. ¿Y vos con qué Catamarca te encontraste aquel 9 de octubre de 1990 cuando llegaste? ¿Y con qué Catamarca te encontraste después de ese veredicto? ¿Hubo un cambio?
Sí, hubo un cambio. Yo cuando llegué me encontré con una Catamarca en la cual nadie quería hablar, todo el mundo miraba para otro lado cuando aparecías con el micrófono. Las marchas del silencio eran de las chicas y sus padres, pero la gente miraba desde las veredas, y a medida que pasaban los años, la gente se unía a las marchas, y hubo marchas impresionantes donde hubo gente de todas las provincias que estaban pasando por situaciones parecidas. No, fue impresionante. Yo creo que las imágenes verdaderas están en el documental que hicieron en Netflix, uh-huh, que realmente refleja la verdad, pero sin tapujos. Cada cual puede sacar las conclusiones que quiera, pero las imágenes que se ven ahí son las auténticas. Vos recién hablabas con una compañera de María Soledad.
Sí, con Mónica.
No escuché el reportaje, lamentablemente, pero ellas estuvieron en ese documental.
Sí, sí.
Y no actuaron. Dijeron la verdad, dijeron lo que vivieron, lo que sufrieron, lo que estaba pasando en ese momento y lo que fue pasando después.
Claro, ahora de hecho Mónica nos decía, Fanny, Mónica nos decía recién que ella en el documental se enteró lo que le pasó a muchas de sus compañeras, que en su momento no lo supo. Y dice, y mirá, tantos años después, gracias a un documental, me entero lo que pasó por la cabeza de una compañera mía.
Sí, no sé a qué se refiere, pero realmente fue tristísimo para las chicas sentir que la justicia no había actuado y que se había ido una compañera que tenía ilusiones, que tenía sueños, como todas ellas, que hubiera tenido o hubiera sido modelo como quería venir a Buenos Aires y triunfar, o se hubiera casado como ellas, y hubiera tenido hijos, y hubiera disfrutado de su papá, de su mamá, de sus hermanos. Imagínate que es una familia que hasta el día de hoy, 35 años después, tiene heridas que no pueden cicatrizar. Sí.
Fanny, ¿crees que de aquella época hasta hoy cambió algo o hay otras formas de ocultar casos como este hoy en día?
Yo creo que hay otras formas de ocultar y creo que el poder sigue existiendo, que eso no cambió, que no sabemos lo que pasa en Formosa, no sabemos cuántas muertes hay, cuántas violadas hay, cuántos hijos sacados de las manos de sus madres hay y cuántas chicas tienen puesto un chip para no quedar embarazadas. No, yo creo que cuanto más interior sea y más caudillos estén en el poder, siguen pasando las mismas cosas. Lo que pasa es que Marta Pelloni hay una sola.
Y el periodismo creo que también tiene un rol importante, ¿no? Porque yo cubro Comodoro Py, por ejemplo, y digo, causas de las que no se habla, causas que desaparecen del radar de la gente, ¿no? Si nosotros los periodistas no estamos encima de los casos, muchas veces, al no hablarlos, es como que no estuvieran, no existieran.
Mira, tenés tanta razón. Yo digo, un caso como el de Loan, que se haya dejado de lado, que no se haya seguido investigando, y vuelvo a nombrarte a Cecilia, y vuelvo a nombrarte a las chicas de Formosa, que hubo una investigación de TN impresionante, mostrando lo que era la vida de estas chicas, y cuántas provincias más que los jefes de noticias o los dueños de los canales no les interesa gastar plata en algo que indudablemente no les sirve, como un escándalo de Wanda con Icardi. ¿Entendés? Un adulterio. O todas estas pelotudeces que de repente estamos viendo por televisión sin ver realmente lo que uno quiere ver.
Es como que hay una negación, ¿no?
Totalmente. Negación, el caso de los cuadernos y cuántas causas más. Y sin embargo, no se habla más del tema. Y vos no podés hacer una cosa cuando realmente el jefe de noticias no te manda. Y hoy en día, a mí me pagaron durante 7 años el hotel. Yo tenía una habitación reservada en el hotel, porque la habitación del hotel era también como un estudio de televisión.
Claro.
Entonces yo me iba y no podían alquilar esa habitación. Y eso lo pagaba el canal. Y eso porque tenía un jefe de noticias que era periodista, ¿entendés? Si no hubiera estado Carlos Montero al frente del noticiero de Telefe, no creo que yo hubiera podido ir siempre yo, además. Fíjate lo que significa que una persona que ya empezó a investigar,
que puedas hacer el seguimiento.
Y claro, porque la gente ya confía en vos.
Sí.
Sabe que lo que te dice sale tal cual.
Eran otros tiempos también, ¿no, Fanny? Hoy por hoy la inmediatez se lleva a todo. Entonces, un tema mata otro tema y así, entonces, nada tiene el contenido fuerte, creo yo, ¿no?
Absolutamente, y tampoco exigen los periodistas de policía de verdad. Ustedes tienen un programa donde siguen investigando y van a tribunales y traen las causas y tienen la documentación. Yo veo que ahora se dice cualquier cosa, se tira cualquier cosa sin pruebas, se estigmatiza a la gente.
Sí.
Y vos decís, bueno, qué suerte que no estoy en el aire en este momento.
Bueno, a mí me pasa, digo, qué mala suerte, estoy al aire en este momento y hay tanta cosa así, como decís vos, ¿no?
Yo siempre remarco que
uno se enoja, porque...
Pero hay que seguir hablando, hay que insistir.
No, ya sé que hay que seguir hablando y hay que insistir, pero hay cosas que se te quedan atragantadas,
sí.
¿Entendés? Porque San Luis tuvo una causa de la cual se habló poco y nada, porque siguió estando en el gobierno, o uno u otro de los hermanitos Rodríguez A, pero San Luis también era un desastre.
Uh-huh.
San Luis era tipo, viste, que para poder tener un cargo, si eras mujer, tenías que pasar por la cama primero del gobernador y después de los ministros. O sea, era una provincia que realmente el diario era del gobernador, el canal de televisión era del gobernador, la radio era del gobernador. ¿Cómo podés vos denunciar si no te vas de la provincia? Y además, para los realmente periodistas que viven en la provincia, como nos decían ellos, ustedes se van, pero nosotros nos quedamos.
Exactamente.
Sí. Bueno, fíjate, vos nombrás San Luis, que tienen una desaparecida, Guadalupe Lucero, en la cual está implicada también la complicidad del poder en torno a esa desaparición.
Por eso te digo, siguen pasando.
Uh-huh.
Decime, ¿quién sabe quién fue la mujer quemada al lado de la casa de Nisman?
Sí, nadie habló
a
de esa mujer.
Una semana del asesinato.
Sí, a la vuelta.
A la vueltita.
Apareció y nunca se habló de eso. Exactamente. Fanny, para cerrar, te hago una última pregunta y tiene que ver nuevamente con el caso María Soledad. Me quedaría horas hablando con vos, pero ¿qué es lo que más recordás de ese caso? ¿Qué es lo que te quedó a vos?
Lo que más recuerdo es a Marilyn Varela tocando la guitarra y cantando No Tenemos Miedo, dándole la espalda a la catedral, que es darle la espalda a quienes estaban al frente de la iglesia en Catamarca, y todas las chicas cantando. Recuerdo eso, y recuerdo una tarde de lluvia torrencial que las chicas querían salir y Marta les decía que llovía mucho y que se iban a empapar, y dijeron salimos igual, y en cuanto salieron del colegio dejó de llover y salió el sol y era como que las iluminaba. Esa imagen me quedó grabada, pero yo buscaba esa imagen en el canal para poder ponerla en el documental, porque era como que Dios las estaba iluminando, te juro.
Increíble. Fanny Mandelbaum, periodista, política, locutora, conductora y psicóloga social argentina, te agradecemos este contacto con Ecos Criminales. Ha sido muy amable en hablar con nosotras.
Fue un placer hablar con ustedes, gracias.
Abrazo enorme. ¿Se nos termina el programa?
Como siempre, antes de tiempo o antes de poder contarles todo lo que le queríamos contar en el día de hoy, pero reflexionando, y a mí hoy me queda un
sin sabor.
¿No? Sí, porque si Fanny Mandelbaum cree que estas cosas siguen pasando y que nada cambió, es porque la justicia fue lenta, porque no fue justa, y es lo que siempre,
y es lo
en
que
definitiva,
pasa, ¿no?
Entramos en un loop.
Por eso yo hablé del rol del periodismo.
Exactamente.
Porque yo lo veo, pero a diario, ¿no? Noticia que nosotros no contamos, o noticia en la cual no estamos encima, noticia que pareciera que no existiera.
Se pierde.
Con Loan, cuando estuvimos allí en Goya, todo el tiempo se hablaba de Loan, la investigación avanzaba. Hoy sabemos que hay una elevación a juicio oral y nada más.
Y las sospechas de que el narcotráfico hizo todo lo posible porque los medios se fueran también de allí y se aclarara todo con una mentira y una versión de la Udelina Peña que nunca hasta ahora la instrucción ha podido comprobar.
Exactamente. Después el caso de Guadalupe Lucero. Guadalupe, también. Yo he hablado, lo vamos a tratar este caso acá porque
tenemos que.
Con Eric yo he hablado muchas veces, que es el papá de Guadalupe. Y la verdad, el cambio que genera la desaparición de un niño en una familia es inmenso. El no saber dónde está, el no tener un lugar para despedirlo, porque vos pensás lo peor, pero tenés la esperanza, la luz de esperanza de que esa persona vuelva.
Próximamente vamos a hacer desaparecidos en democracia. Este es uno de los casos, el de Guadalupe, y las sospechas, incluso la denuncia que hizo la mamá de Guadalupe Lucero en torno a que Walter Maciel estuvo involucrado en la búsqueda de Guadalupe Lucero y luego ahora implicado y detenido en el caso de Loan Peña.
Y ya nos vamos, ahora sí, gracias a nuestro operador técnico Diego Rosato, gracias a nuestra productora ejecutiva Carla Cavatorta. Y Chinita, nos encontramos en el próximo programa.
Hasta el próximo Ecos Criminales, pidiendo disculpas como siempre por pasarnos el tiempo al servicio informativo. Muchas gracias por estar. Esto fue, es y será
Ecos Criminales.